Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues ya estamos con todos vosotros en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería, este tramo de la tarde desde ahora hasta las 4 en punto para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Escucharemos a Rubi, el técnico del conjunto de la Unión Deportiva Almería, que ha hablado este mediodía de cara al encuentro del sábado por la noche, 9 de la noche, ante el Málaga, un partido que el Almería aspira y espera que sea el que rompa la racha negativa de 6 jornadas consecutivas sin ganar. Pero es que además también, desde el último partido del año 2024, esa visita del Cádiz, el Almería no gana ante su público en Liga. Sí, es cierto que se ganó contra el Sevilla en la Copa del Rey, pero los aficionados rojiblancos pues llevan ya bastante tiempo sin ver ganar a los suyos, al menos en cuanto a los partidos en casa. Esa sensación que tiene pues cualquier entrenador, cualquier jugador cuando afronta una competición en la que la teoría dice que los campeonatos se ganan fuera de casa y se pierden en casa. La Almería fuera de casa en las últimas jornadas pues llevaba 2 derrotas consecutivas y un empate, el del pasado fin de semana contra el Sporting de Gijón. En casa es cierto que no pierde, solamente ha perdido un partido en esta temporada, pero es que tampoco gana, lleva en este año 3 partidos de manera consecutiva empatando. Bien es cierto que lo que ha dicho Rubi, los números están ahí. En los últimos 20 partidos pues el Almería ha sumado solamente 2 derrotas. Pero también es cierto que los números también dicen eso, que desde que se ganaba al Córdoba lleva 6 jornadas consecutivas sin conocer el triunfo. Un Rubi que ha reconocido pues que estamos ante una competición, vamos a llamarla rara.
Está siendo una liga, pues bueno, empezamos, como sabéis, medio tirando mal, pero si coges el primer tercio de liga, pues ya estábamos un poco mejor situados, a 10 puntos del primero estábamos. Acaba el segundo tercio de liga, estamos a 4 puntos del primero, pero en mitad de la liga íbamos primeros. Es decir, está siendo una liga así, y bueno, muy competida, de mucha presión porque hay muchos equipos, y vamos a intentar estar ahí en el pelotón de cabeza. Ahora lo que toca es ganar un partido.
Pues eso, lo que toca es ganar un partido. También ha hablado hoy el técnico del Málaga, bueno, mejor dicho, el segundo entrenador del Málaga, porque han operado a Pellicer, al primer técnico del conjunto malagueño, y entienden que sí va a estar el sábado en el UD Almería Stadium. Pero ha hablado de la Unión Deportiva Almería, ha hablado de que es una de las plantillas con mejor valoradas de la liga, por un potencial tremendo, que tienen un nivel altísimo de jugadores, de los más talentosos de la categoría. Vamos, que no ha dicho nada extraordinario en cuanto pues a la plantilla de la Unión Deportiva Almería. También entiende que en su equipo están en esa zona que daba la sensación de que era una zona de poder mirar hacia arriba, pero tampoco se pueden descuidar la parte baja de la clasificación. Están casi a la misma distancia, 9 puntos con relación al playoff y 7 puntos le sacan a las posiciones de descenso. Vienen de ganar 1-0 la pasada jornada y entienden que 2 victorias consecutivas podría suponer, además también de lo que supondría ganar para el Málaga en el UD Almería Stadium. Un partido en el que ya la propia el conjunto del cuadro malagueño pues en sus redes sociales ha puesto que desde hoy ya están a la venta para el público en general. Ya no son, ya no tienen la prioridad los abonados de la Unión Deportiva Almería, ya están, como decimos, pues al público en general las entradas, y la ha puesto porque se entiende que puede venir bastante presencia de seguidores del conjunto malagueño. Y hoy, en nuestro recorrido que estamos haciendo las últimas semanas por los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, por ese recordatorio para lo que fue un evento deportivo de gran magnitud en la provincia de Almería, hoy nos vamos a ir hasta la capital de España para hablar con un invitado de lujo. Y es que va a estar con nosotros en unos minutos el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que ya estuvo en esta sintonía hace 10 años, pues 10 años después vamos a recordar cómo se vivieron esos Juegos Mediterráneos de Almería 2005 desde el lado de la organización. En ese momento estaba como vicepresidente del Comité Olímpico Español. Así que en unos minutos estamos con todos vosotros en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería y las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Recibe un saludo de Jordi Folqué.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 30 minutos. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Si estás con nosotros desde las 3:25, gracias por estar ahí. Y si es en otro momento de la jornada, quiere decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería y te has podido descargar en la sección de audios todos los programas de esta casa, que el último tramo de Herrera en Cope, el mediodía, y también este programa en el espacio de la tarde para hablar de deporte local y provincial. Nada, en menos de 35 segundos estamos con vosotros para entrar en materia.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero es el gran espectáculo de la quitadilla. Tocó reparto de prebendas para Cataluña con el fin de que Sánchez pueda estabilizar la legislatura aún sin tener presupuesto. Ahora les cuento con más tranquilidad esto de la deuda de las autonomías, que es el premio gordo del reparto de ayer, pero es que ayer también hubo pedrea.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, nuevo entrenamiento de la Unión Deportiva Almería. Queda el de mañana para el encuentro del sábado a las 9 de la noche en el U de Almería Stadium. Una jornada en la que va a empezar ya el último tercio de la competición, la jornada 29, la jornada 28 supuso, ya digo, el final del segundo tercio, en donde la Unión Deportiva Almería, desde la jornada 14, que acaba ese primer tercio virtual, hasta la jornada 28, pues fue de los mejores equipos, fue el quinto clasificado con 24 puntos, pero la sensación es que ha perdido bastante fuelle el cuadro almeriense, porque en esa racha, alcanzar en este desde la jornada 14 hasta la 28 para sumar esos 24 puntos, pues el Almería ha pasado de estar en la sexta posición, pasarse a ser primero y ahora estar en la séptima posición de la tabla clasificatoria, en una competición donde está habiendo pues muchos movimientos. Ahora escucharemos a Rubi, ¿no?, que también ha hablado de este tema con equipos, por ejemplo, el Elche, que ahora sabemos es el líder de la competición, algo que no le ocurría al conjunto ilicitano desde hace 12 años, del año 2013. Seguro que todos os acordáis de ese año, porque el Elche, el Villarreal y la propia Unión Deportiva Almería ascendieron de categoría. Un Elche que empezó directamente desde el inicio de la liga pues bastante fuerte y no lo bajó absolutamente nadie de ahí, y entre el Almería y el Villarreal se jugaron la segunda plaza, que fue finalmente en ese último partido para el Villarreal, y el Almería que ascendía en el play-off de ascenso. Pues desde ese instante, desde del año 2013, el Elche no ocupaba la primera posición de la tabla clasificatoria, algo que ocupa tras la jornada 28, una liga extraordinariamente igualada, con Elche y Oviedo con 50 puntos, el Racing con 49, el Huesca con 48, el Mirandés con 48 y el Levante con 47, todos por encima de una Unión Deportiva Almería que tiene 46 puntos. Por debajo, ya sabéis, el Granada con 43, y en ese duelo que va a haber directo por la octava plaza, en donde el Córdoba con 39 recibe precisamente al Granada. Una competición, la jornada 29, que comienza mañana a partir de las 8:30 con el Cartagena-Eibar, prácticamente el único partido en donde se podría decir que no es que hubiese mucho en juego. Es cierto que el Eibar está con 3 puntos por encima del descenso. En la pasada jornada estrenó nuevo técnico con Beñat San José, con un empate ante el Racing de Santander, que está tercero, pero fue el primer punto conseguido después de dos derrotas consecutivas. Es decir, una competición, como ha dicho Rubi hace unos minutos, pues bastante errada, la de la Liga Hipermotion, la Liga Hipertensiones, que se suele decir cuando queda todavía mucho para algunos, poco para otros en esta competición. Enseguida lo que hacemos va a ser escuchar al técnico de la Unión Deportiva Almería, quien ha apuntado que no hay ninguna baja, en principio, más que las tres que ya se saben por lesión, Idris Ubaba, Rachat y Guiguedes, un Guiguedes que está cerca de volver a los terrenos de juego, ya está entrenando algunos entrenamientos con el grupo y que se espera que en un par de semanas podría estar ya recibiendo ese alta competitiva y pudiendo estar a disposición del técnico de la Unión Deportiva Almería, Rubi, para tener otro centrocampista más a los que disponer ya en esta temporada, en donde ya lo ha apuntado, lo escucharemos en unos instantes a Rubi, que se hace el último ascenso en 2022, todo se centró en el centro de la zaga, pues ahora da la sensación de que se está centrando todo en cualquiera que juegue en la posición de pivote, porque yo creo que todos han pasado por la enfermería con más o menos gravedad. Enseguida escuchamos al técnico de la Unión Deportiva Almería.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Pues la afición de la Unión Deportiva Almería, que quiere ver ya ganar a su equipo, será el próximo sábado a partir de las 9 de la noche cuando se enfrente al Málaga, el equipo de Pellicer, que ha sido operado en las últimas horas, aunque se cree que pueda estar el sábado en tierras albereses. En cuanto a la Unión Deportiva Almería, pues nuevo entrenamiento, mañana última sesión antes de el encuentro del próximo sábado 9 de la noche, en donde los rojiblancos tienen muy claro que la importancia de jugar y de ganar en casa.
Nos podemos quejar poco de ella, nosotros, porque al final viene una temporada durísima. Estamos siendo irregulares, pero estamos dentro de los márgenes que nos permite aún conseguir el objetivo. Pero sí, lo que tengo que decir es que son 8 partidos en casa, vamos a ir a por el primero, pero que es fundamental llevarse muchas victorias en esos partidos en casa. Y nosotros sabemos que nosotros les hemos de dar, pero son necesarios. Es que se nota mucho cuando vas aquí en casa y la afición está apoyando, apretando, lo notamos muchísimo.
Porque de los 14 partidos que quedan por disputar para acabar esta fase regular de en la segunda división, 8 serán en el UDE Almería Stadium, en donde pues el Almería lleva varios partidos de manera consecutiva en casa, en donde no ha ganado, pero como decimos, pues enfrentándose a rivales, se podría decir que directos, el Huesca, el Oviedo y el Elche, pues han pasado los 3 en las últimas jornadas por el UDE Almería Stadium. Dos equipos que están en la parte más alta ascenderían de manera directa, tanto el Elche como el Oviedo, y el Huesca, que está cuarto clasificado, que es decir, 3 de los 4 primeros clasificados han sido los últimos que han pasado por tierras almerienses. Un técnico, Rubi, quien reconoce que en el vestuario ya tienen muchas ganas de ganar.
Estamos es que tenemos que ganar un partido porque necesitamos ganar un partido. La clasificación, lo único que nos puede saber mal y nos sabe mal en el vestuario es que es verdad que hace 6 semanas la teníamos de una forma privilegiada y ahora no la tenemos. Eso es lo único que nos ha dolido, Pero nosotros necesitamos ganar un partido, pero no por la clasificación. La clasificación, si el otro día gana el Mirandés, pues tendríamos el primero más lejos, estaríamos en playoff. O sea que no sé qué es mejor. Estamos a 4 puntos, hay un bloque de 8 equipos, alguno más que se puede reenganchar por detrás, y nosotros necesitamos ganar ya para sacarnos esa losa de llevar tanto tiempo sin ganar, sabiendo que luego igualmente hay que ganar muchos partidos. Nosotros y todos los que están ahí arriba, no solo nosotros.
El Almería consiguió una racha de 14 jornadas consecutivas sin perder. 14 son las jornadas que quedan hasta el final de la temporada. ¿Se podría hacer otra vez esa racha?
Obviamente es difícil, pero bueno, es verdad que ahora estamos en una fase que llevamos 6 partidos sin ganar. Hemos perdido 2, que tampoco son muchos, y si lo sumas a los otros 14 son 2 perdidos de 20, pero lo que toca ahora es ganar. Pero bueno, nuestra idea es que acabar bien, acabar la liga como este equipo ha demostrado que puede estar, y con eso nos dará para pelear lo máximo. Eso lo tenemos claro. Y yo creo que se va a dar, lo digo con sinceridad, porque lo estoy viendo, hay una preocupación, pero con manos a la obra, dentro del vestuario y dentro del equipo, y hay que ahora de momento ganar una y luego ya veremos las otras a ver cómo funciona.
Eso es la teoría. En la práctica, en el esquema contra el Sporting de Gijón, pues cambió, puso a 3 centrocampistas, puso a Kaique, que no va a poder estar contra el Málaga por sanción federativa, por esa expulsión que vio en el Molinón, en Enrique Castroquini, y por lo tanto vamos a ver si repite con esos 3 centrocampistas, la vuelta de Servi Clua, podía jugar con Robertone, con Melero, también con Dion Lopi, o vuelve a jugar ese 4-4-2 que tanto ha puesto sobre todo en el comienzo de la racha positiva de la Unión Deportiva de Almería. ¿Se puede mantener ese esquema también más reforzado con doble lateral, por ejemplo, por la izquierda?
Durante la temporada, pues obviamente el equipo va teniendo sus momentos de forma, hay cosas que para funcionan, pero llega un momento que dejan de funcionar un poco y buscas reajustes, ¿no? Al final es lo que tenemos que hacer los entrenadores. Lo veo como posibilidad en las dos situaciones, que buscábamos por lo menos conseguir llegar a algún partido al descanso fuera de casa con la portería a cero. Nos faltó el inicio de partido amenazar más, pero es verdad que luego segunda parte de la primera parte ya estuvimos muy bien y generamos lo suficiente para marcar. Y lo veo como una posibilidad, sobre todo para más fuera de casa que en casa, también la veo posible en casa, pero sobre todo para dar tiempo un poco a esos jugadores que van a volver a su nivel y a su lucidez, darles un poco de tiempo que el equipo esté más seguro.
A la expensa de que pueda volver Guiguedes, el centrocampista portugués, esa inclusión que hubo de Kaiki del central, que lo jugó el otro día como pivote defensivo, la presencia también de Gonzalo Merero, que se ha perdido algunos de los últimos partidos, el equipo está renqueante en esa posición de pivote, lo que le ha dificultado el poner a 3 centrocampistas, que es prácticamente su idea primaria. Contra el Málaga, Melero podía ocupar esa posición, aunque todo parece que le ha mirado mal este año a los que juegan en esa posición de pivote.
Dentro de esa racha de 6 partidos hay un par que hemos estado muy mal. Ahí no tengo ni meleros ni no meleros, es decir, no hemos hecho mal nosotros y no hay ni excusas. Luego es verdad que es un jugador que en el mediocampo es diferente a los otros que podemos tener y no lo hemos tenido con una continuidad que tenía en un momento de la primera vuelta que nos pudo ayudar mucho. Y a veces no es que sea de inicio, sino te puede salir un rato y ya te ayuda a acabar muy bien el partido, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que estamos en un año, me acuerdo del año del ascenso que estuvimos un poco agafados en la posición de central y este año es en la posición de medios centros. No hay manera que podamos tener cierta continuidad ahí dentro con los jugadores de dentro. Es decir, siempre cuando uno pasa uno, el otro el hombro, el otro la rodilla. Y eso sí que lo hemos pagado un poquito porque hemos ido supliéndolo más o menos bien durante un tiempo, pero ha habido un momento que no lo hemos suplido bien. Y por eso he tenido que hacer este reajuste el último partido.
El que juega todo y todo el mundo en el Almería tocando madera es Luis Suárez, que el otro día contra el Sporting marcó su gol número 20 esta temporada en Liga, más los de la Copa del Rey, suma ya 24 en esta temporada.
Que llevamos el partido de Coruña, él marca un gol ganando la espalda a la defensa y el otro día también, lo que pasa es que nos lo anulan. Es decir, que esas jugadas las estamos trabajando y el gol de Arnau contra el Elche es la misma jugada. Fijaos que llevamos 3 goles en 3 jornadas que son clavados. Uno no ha valido, 2 sí, pero Luis también es verdad que para mí ha crecido mucho en lo que es asociarse el venir y le intentamos que haga las dos cosas, que nos ayude un poco en venir y descargar para tener continuidad, pero que no pierda lo otro. Lo que pasa es que a veces eso depende del rival, si te juega más alto te juega más bajo, te juega más bajo es más difícil, si te juega más alto él sí que puede aparecer esas carreras.
Habla, como no, del Málaga.
Es un equipo combativo, correoso, que realmente hace kilómetros, también pues con cosas de calidad, con jugadores que pueden desequilibrar y con un buen trabajo, por lo menos a mi modo de ver, a nivel general de organización, de balón parado, de muchas cosas. Un equipo difícil de ganar, es cierto que también ellos para ganar también les cuesta un poco, pero bueno, como es esta categoría, ¿no? Estamos viendo que en la jornada pasada nadie ganó por más de un gol y estos son los partidos de ahora, partido duro que vamos a tener que pelear. Dentro del vestuario tenemos claro que llega el momento de ganar y estamos muy mentalizados. Vamos a ver si lo conseguimos.
Un Málaga que ha mantenido su portería cero durante muchísimos partidos. Una de las claves, su portero Alfonso Herrero es el que más paradas ha hecho en toda la liga.
Miras el porcentaje de paradas de su portero y es altísimo. Creo que es el número uno o el número dos de la liga. Eso quiere decir que también ha tenido mucha influencia en esas porterías a cero. Pero forma parte de la normalidad de una temporada, un equipo que trabaja bien, que puede ser que como es un equipo también joven, pues alguna vez tiene alguna situación adversa en portería y que este año pues el portero también les está ayudando. Pero luego en ataque también hacen muchas cosas bien y con mucha variedad de jugadores.
Y por último recordamos lo que decía sobre, más que la afición, lo que su equipo debe darle a esos aficionados que la temporada pasada pues vivieron un calvario cada vez que iban al UD Almería Estadio.
Nos podemos quejar poco de ella, nosotros, porque al final viene una temporada durísima. Estamos siendo irregulares, pero estamos dentro de los márgenes que nos permite aún conseguir el objetivo. Pero sí, lo que tengo que decir es que son 8 partidos en casa, vamos a ir a por el primero, pero que es fundamental llevarse muchas victorias en esos partidos en casa. Y nosotros sabemos que nosotros les hemos de dar, pero son necesarios. Es que se nota mucho cuando vas aquí en casa y la afición está apoyando, apretando, lo notamos muchísimo. Y te aseguro que afuera es una pasada también. Es decir, hay aficiones en todos los lados donde nos apretan, condicionan a veces algunas decisiones que al árbitro le cuesta un poco más pitar no sé qué, entonces hay que intentar ir a full. Nosotros vamos a intentar darle argumentos para que estén contentos, pero sobre todo decirles que nos intenten los 90 minutos y al final de los 90 minutos si hay que hacer un veredicto pues ahí ya se hace un poco más, pero esos 90 minutos que nuestros jugadores se sientan apoyados.
3 de la tarde, casi 46 minutos, nos espera el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Branco.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
En este recorrido que en Deportes COPE Almería estamos haciendo por los Juegos Mediterráneos de Almería 2005, recordando este 20 aniversario, pues vamos a hablar con una persona muy importante en el deporte español y que hace 10 años también estuvo con nosotros en los especiales que hicimos en 2015. Así que le agradecemos doblemente que esté en la sintonía de Deportes COPE Almería. Vamos hasta la capital de España, Comité Olímpico Español. Alejandro Branco, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludaros.
Es un motivo, no es que seamos chovinistas, pero si Almería celebró España los mejores Juegos Mediterráneos de la historia y este año se cumple el 20 aniversario, pues ¿por qué no hay que recordarlo, no?
Bueno, yo creo que eso, ese récord se sigue manteniendo. Los Juegos de Almería se siguen recordando como los mejores Juegos que se han organizado. O sea que motivo de satisfacción para todos aquellos que apostaron por los Juegos y para todos aquellos que durante los Juegos disfrutaron de deporte y disfrutaron de amistad, porque aquí aquellos fueron unos Juegos donde más allá de las competiciones se respiró un clima muy especial en Almería con los Juegos.
Hablaba con el presidente la semana pasada, con Juanjo Salvador, que jugó esos Juegos Mediterráneos con la selección española de voleibol y ahora es parlamentario andaluz y ha estado también en Juegos Olímpicos. Me decía que a nivel organizativo no se diferenciaba mucho lo que ocurrió en Almería con unos Juegos Olímpicos.
Solo la magnitud del evento, el número de deportistas, pero la calidad de la organización, cómo todo funcionaba y cómo estaba preparado y pensado, ha sido un modelo para los Juegos Mediterráneos, un modelo para Juegos Europeos y un modelo para Juegos Olímpicos. Yo creo que, de verdad, aunque pase el tiempo, van a pasar 20 años, realmente los Juegos de Almería, en cuanto a organización, tiene la nota más alta que se puede dar, ¿no?
Quizá en Almería tenemos menos esa sensación, pero la gente que participó en la organización de los Juegos Mediterráneos después ha estado en muchos eventos porque han sido llamados. Eso es un buen ejemplo, ¿no?
Claro, mucha gente ahí ha participado, asesorado y luego en participación activa en distintas organizaciones deportivas. Es decir, yo creo que a veces hay que separarse un poco o tomar un poco de distancia para valorar de verdad lo que has visto, lo que has sentido y lo que cómo se ha hecho la organización. Y por mucho que pase el tiempo, todos los que estuvimos en Almería lo seguimos recordando con muchísimo cariño y con muchísima admiración, ¿no? Creo que fue un gran salto de calidad, igual que en los Juegos Olímpicos fue Barcelona, en los Juegos del Mediterráneo Almería puso el nivel tan alto que no se ha podido superar.
¿Con qué imagen, con qué recuerdo se queda de Almería?
Con todo, me quedo con todo, porque yo estuve allí en Almería, en aquel momento ya estábamos planteando la candidatura para la presidencia que se hacía en septiembre. Era en recuerdo a Almería, todo muy ajetreado, sin parar, pero recuerdo lo que decía antes, que para mí es lo más importante en una organización, lo que vivir más allá de los estadios, ¿no? Pues la competición es algo importante, algo que tiene que funcionar, pero allí se vivía un clima especial, se vivían situaciones en la calle con la gente, todo el mundo estaba volcado, y esa sensación que tengo de una ciudad volcada totalmente con los juegos es lo que me llevo y que siempre recuerdo de Almería. Mm. Más allá de que, vamos, de cabeza, pero no creo equivocarme, sacamos los mejores resultados de la historia, sí. Competimos con muy poquita diferencia con las medallas con Italia y con Francia,
una.
Que no podíamos acercarlas. Si no recuerdo mal, ahora sí ya tengo el dato, 153 a 152, ¿no?
Efectivamente.
153 y 152 Italia y Francia, perdón, 153 los dos y España con 152. Uh-huh. Nos ganaron por los oros, pero fue un resultado para la delegación española espectacular, ¿no? O sea que, si me preguntas con qué me quedo, con todo, con lo cual así no tengo una duda de lo que significó Almería.
Y un aspecto también muy claro, ¿no?, que como presidente del COE también lo viene reflejando, el apoyo de absolutamente todas las administraciones, incluso también la Casa Real, porque la infanta Pilar de Borbón también fue muy importante para que Almería le diera los Juegos Mediterráneos en Túnez en el 99.
Claro, es que al final el éxito solo es posible si hay un objetivo claro, como en este caso de organizar los Juegos Mediterráneos en Almería, y todos, cuando digo todos, desde Casa Real a todos los que formamos parte de la delegación, trabajar para alcanzar ese objetivo y recorriendo el mismo camino. Si no fuese así, jamás tendríamos los juegos que hemos tenido en Almería y jamás podríamos hablar del resultado y del éxito de la organización, ¿no? Yo creo que allí éramos todos a una, todos trabajando. Yo en aquel momento era vicepresidente del Comité Olímpico Español, todos trabajando por y para Almería, por y para los juegos. Uh-huh. Y no hay otra forma de conseguir resultados. No hay otra forma.
Y Almería trabajó mucho para el deporte español en esos días.
Pero muchísimo. Es decir, creo que podemos hablar después de 10 años, de 20 años, de 30 años, lo que quieras, pero siempre que haya gente que ha estado en Almería no puede cambiar el discurso, ¿no? Nosotros estuvimos allí con 463 deportistas, que es una delegación muy numerosa. En aquel momento, fíjate, hace 20 años, ya un tercio de la delegación eran deportistas mujeres, es decir, había un equipo ya hace 20 años, eso era un dato importantísimo. Hoy estamos en el 50-50, pero Almería fue un dato verdaderamente espectacular del nivel del deporte femenino y creo que, de verdad, o sea, podíamos ponerlo como modelo para las sucesivas generaciones, como cuando todos nos juntamos, España es imbatible.
Incluso si la memoria no me falla, en cada Juegos Olímpicos o cada Juegos Mediterráneos, si hay una especie de superávit, va a un momento determinado. En el de Almería 2005, ya digo, si la memoria no me falla, iba precisamente para el deporte femenino en todo el Mediterráneo.
Claro, es que allí se hizo una apuesta grande y España, como siempre, triunfó en esa apuesta grande y lideró ese movimiento. Yo creo que, de verdad, me alegro mucho que tú con la COPE, con la trascendencia que tenéis, le deis tanta importancia a los Juegos de Almería, porque debemos de recordar siempre la historia y debemos de pensar que hemos sido capaces de hacer algo muy importante, muy, muy importante, que ha trascendido al tiempo, ¿no? Porque otros Juegos se han hecho antes y otros Juegos después y nadie los recuerda, y sin embargo los de Almería sí. Y no hay que dejar que esa leyenda decaiga y que pase lo que pase y transcurre el tiempo que transcurra, que seamos conscientes de que hemos hecho unos juegos con un nivel de organización perfecto. Y eso es muy difícil de alcanzar, pero no por eso hay que dejar de decirlo, apoyarlo y aplaudirlo.
Va a haber incluso una gala el próximo 13 de junio en Almería, y cada vez que hemos ido llamando a alguien que estuvo en los Juegos Mediterráneos, no sé, voy a poner dos nombres que ya han salido, ¿no? Paloma del Río y Almudena Cid, casi que la emoción las embargaba a ellas y al resto también de personas con los que hemos llamado para convocarlo de nuevo a Almería.
Claro, por lo que decía antes, porque ellos disfrutaron los Juegos y son conscientes de la organización. Paloma y Almudena han recorrido muchos Juegos Olímpicos y hay muchas organizaciones y siguen hablando de Almería, pues me imagino que con la misma pasión con la que hablo yo, porque eso no lo puedes olvidar. Entonces me alegro muchísimo de que ellas piensen lo mismo que pienso yo, o que yo piense lo mismo que piensan ellas, porque no he hablado con Paloma y Almudena de esto, pero me alegro muchísimo, pero es un reflejo más de lo que estamos hablando.
Y ya para finalizar, 2025, ¿cómo está el deporte español?
En un momento después de los Juegos de París que ya se está preparando, ya se ha empezado a preparar Londres. Yo creo que hay un relevo en algunas federaciones, pero vienen deportistas verdaderamente extraordinarios y hay que seguir trabajando para seguir manteniendo el nivel del deporte español. Creo que España es un país referente en el mundo y que tenemos que continuar así. Y eso solo se consigue con lo mismo que decía antes para Almería, teniendo un objetivo claro, que es que el deporte cada vez sea más importante en la sociedad española, no solo por los resultados, sino por su implicación con toda la sociedad española, en la práctica, en la filosofía y en los valores, y a partir de ahí que España siga siendo ese referente mundial y que el deporte cada día sea más importante en la vida de todos los ciudadanos.
Pues Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, gracias enormemente por haber estado en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería, recordando estos Juegos Mediterráneos de Almería 2005, que vuelvo a insistir, no ser chauvinistas, pero sí algo hicimos bien, o muy bien, según el resto de personas del mundo del deporte, ¿por qué no vamos a destacarlo? Gracias y muy buenas tardes.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y un apunte de fútbol sala. Mañana ampliaremos, como no, en la previa de todos los deportes, pero fútbol sala buscan su segunda victoria. Hablamos del Inagrup elegido fútbol sala.
El efecto de sumar dos victorias consecutivas sería muy, muy positivo a todos los niveles. La liga está muy, muy, muy igualada, todo el mundo se está dejando puntos y bueno, queremos reengancharnos de alguna manera a esa zona alta, y todo eso pasa por ganar los tres puntos del sábado, en un partido que será muy complicado. Ellos vienen también en un estado anímico muy bueno después de conseguir una victoria clara, ¿no?, ante uno de los aspirantes al ascenso como es el Tira.
Y en cuanto al cierre, ya sabéis, los jueves nos vamos hasta tierras chilenas. Ahí está Zara Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por aquí aprovechando los últimos días de calorcito antes de la vuelta al cole y la vuelta a la actividad normal el próximo lunes 3 de marzo. Una semana que está siendo muy noticiosa, sobre todo porque el martes, a partir de las 3 y 18 minutos de la tarde, el país se fue a negro. Corte eléctrico generalizado en todo el país, en todo Chile. Más del 98% de la población afectada. Un corte que tardó en recuperarse mucho más de lo esperado. Al final fueron más de 6 horas. A partir de las 10 de la noche empezó a volver la luz, aunque con problemas. Esta se acabó restituyendo prácticamente durante toda la noche. Una noche para la que el gobierno decretó toque de queda, es decir, estaba prohibido salir de las casas entre las 10 y las 6 de la mañana. Pero es que a las 10 de la noche, en caso de Santiago, eran muchas las personas que todavía estaban intentando volver a casa, ya que el metro dejó de funcionar. Por lo tanto, tuvieron que hacerlo en superficie a través de autobús, micros, como les llaman aquí, que no daban abasto para poder transportar a todas esas personas. Así que caos el martes. El Open de tenis que se está jugando estos días, por ejemplo, tuvo que ser suspendido, así como muchísimas otras actividades, entre ellas el Festival de Viña, la noche de Sebastián Yatra y Morat, que finalmente se ha movido a este sábado. Y ayer, en el Festival de Viña, hubo protagonista futbolero, y es que Claudio Bravo, después de la entrega de la gaviota de plata a Carlos Vives, le hizo entrega también de su camiseta con la selección chilena. El portero, que ha pasado por varios equipos como la Real Sociedad o el Betis, el capitán de la selección antes de su retiro, le hizo entrega de este reconocimiento a Carlos Vives, ya que contaron que era muy futbolero y que cada vez que visitaba Viña del Mar aprovechaba unas horitas para ir a ver a los jugadores del Everton, compartir un ratito de pelota con ellos.